Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la peste negra, ya que fue una plaga que en el 1347 una epidemia de peste procedente de Asia llegó a tierras europeas. Mientras muchos creían que era la ira de Dios que se batía sobre el mundo, los médicos trataban de averiguar las causas físicas de aquel mal. Ya lo sabes, si te interesa el tema, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, no puedo empezar sin el episodio de hoy, que ahora entraré a hablar de la peste, pero no puedo empezar sin decir que mañana es día 23 de abril y para todos aquellos que no sean españoles os voy a contar una cosa que pasa el 23 de abril, además de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. En España, concretamente en las comunidades autónomas de Aragón y de Cataluña, que antes estaban unidas, bueno, era un reino, cuenta la leyenda que había en un pueblecito, había un dragón. ¿Y entonces qué pasaba? Que bueno, el dragón se alimentaba pues de las vacas, de las cabras, del ganado, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cuando ya no quedaba nada para alimentar al dragón, los habitantes de aquel lugar dijeron que se le daría una persona por sorteo cada año para que el dragón se alimentara. ¿Y qué pasó? Pues que un año, por sorteo, le tocó a la princesa, a la hija del rey. Así que cuando la princesa tuvo que ir hacia la cueva del dragón, el dragón, justo cuando estaba a punto de comérsela, apareció un caballero, San Jorge o San Jordi, y mató con una espada al dragón, salvando así a la princesa. Y cuenta la leyenda que del charco de sangre del dragón, brotó y apareció un rosal de rosas en el cual San Jorge, el caballero, San Jorge el príncipe, no el caballero, sacó una rosa del rosal y se la entregó a la princesa. Bien, esta leyenda que apareció en el siglo IX ha hecho que hoy en día, como decía, en Aragón y en Cataluña, cada 23 de abril, además conmemorando la muerte de Cervantes y de Shakespeare, sea el Día de los Enamorados para estas comunidades autónomas, no San Valentín, sino el 23 de abril. Y la tradición marca que cada 23 de abril el hombre le regala una rosa a la mujer y la mujer le regala un libro al hombre. Ahora esto, hay mujeres que también regalan rosas a los hombres y hay hombres que regalan libros a las mujeres. Y hay mujeres que se compran su libro y su rosa y así. Y también esto se incluye un poco a los familiares. Muchos padres pues le regalan a su mujer una rosa y a sus hijos también o a sus hijas. Pero bueno, es una festividad muy, muy bonita porque las calles se llenan de estantares donde se ponen los libros. Y bueno, tú vas por la calle y vas viendo un montón de libros y puestecitos de rosas. Luego, por ejemplo, hay ciudades que decoran todas las calles con rosas, todas las tiendas, edificios también. Hay un edificio muy bonito de Gaudí en Barcelona, que es la Casa Batlló, que ponen rosas por todo sobre el edificio y tal. Y bueno, y entonces poco a poco esto se fue traspasando a otras comunidades. Por ejemplo, en Madrid, que ellos lo llaman la Feria del Libro, que si no recuerdo mal duró una semana, esto que los madrileños me rectifiquen. Pero bueno, y no solo esto, sino que es un día tan bonito, donde hay tantas rosas y tantos libros en la calle. Es un día, pues ya os digo, es como San Valentín y algo muy cultural, es una festividad muy cultural. Que esto ha hecho que se traspase a muchos países como Singapur o ciudades como Montevideo, Nueva York, y esto está, han cogido el lema estos países, Australia también, que se llama Books and Roses, ¿no? Libros y rosas, y bueno, me parece muy bonito y espero que esto siga expandiéndose por todo el mundo, que haya un día al año donde se regalen libros y rosas y se promueva la cultura de seguir leyendo. Y nada, era eso. Para todos aquellos que no son españoles, que sepáis que existe este día, San Jorge o San Jordi, y que es muy bonito. Y que si me estáis escuchando desde otro país y no sois españoles, pues si el 23 de abril regalas una rosa o un libro a algún ser querido, espero que arraigues contigo esta tradición si tu país no la tiene. Y bien, dicho esto, que para mí es mi día favorito del año, vamos a empezar con la peste negra, que fue una época que, bueno, yo creo que incluso a la gente que no le gusta la historia, la peste negra como que llama mucho la atención. Y bueno, me parece un tema interesantísimo y he hablado con algunos allegados que les parece también un tema muy guay, pues he hecho un poquito de research, de investigación, y aquí estoy para hablaros sobre la peste negra. La peste negra estuvo durante toda la segunda mitad del siglo IV y... No, del siglo XIV, perdón, aquí me he ido yo patillazo. La segunda mitad del siglo XIV y durante todo el siglo XV, Europa vivió una sucesión de oleadas de peste, con una duración y un nivel de mortalidad muy variables. El episodio más desfavorecedor fue el primero, que fue el de la epidemia que llegó al continente europeo en el 1347, originada seguramente, eso se cree, por un foco situado en Asia y que asoló la mayor parte de la cristiandad durante unos 6 años. Su impacto de la peste negra en los ámbitos demográfico, económico, político, social y cultural fue extraordinario. La sociedad europea se vio además sorprendida con aquella peste universal, que era muy diferente de los contagios anteriores que habían tenido un alcance local o regional. Nadie había vivido ni oído nada parecido y nadie estaba preparado para asumir las terribles consecuencias de aquella plaga. Y bueno, se creía que era la ira de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, ante un mal para el que la medicina de la época no podía aportar ningún remedio eficaz, los hombres y las mujeres del siglo XIV buscaron respuestas en las creencias que sostenían su cultura. Y bueno, aunque explicaron la peste por causas muy diversas, como decía, la primera causa fue Dios. Como todas las cosas creadas eran fruto de su voluntad, resultaba evidente que Dios también era la causa primera de la peste. Desde tiempos bíblicos se tenía además la certeza de que existía una conexión entre el pecado y la enfermedad. Por eso se consideró que las pandemias eran productos de la ira divina, un castigo enviado para corregir las malas acciones de los cristianos. Esta creencia no se daba únicamente en relación con la peste. Cualquier enfermedad, como decía, era vista como un castigo divino por los pecados de los hombres. Esta conexión entre el pecado y la enfermedad además hacía que las autoridades civiles velaran para evitar que se cometieran los pecados más graves y que más podrían irritar a Dios, en particular por parte de los grupos marginales como los judíos, las prostitutas, los proxenetas, los jugadores de naipes, los blasfemos y los sodomitas. Por el mismo motivo, cuando se producía un brote de peste, era fácil que estos mismos grupos se convirtieran en chivos expiatorios. Así, durante la peste de 1347 a 1353, numerosas juderías fueron asaltadas. Los judíos vieron con impotencia cómo sus bienes eran confiscados, destruidos, y además muchos de ellos fueron asesinados de forma despiadada. De hecho, el episodio más emblemático ocurrió en febrero del 1349 en Estrasburgo, donde cientos de hebreos fueron quemados vivos. Vale, pero ¿cuáles son? Porque ahora hemos visto un poco lo religioso, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones científicas? Aunque la creencia más extendida era que la peste tenía un origen divino, hubo un colectivo que se interrogó por causas naturales de aquella calamidad. Y evidentemente, ¿estos quiénes fueron? Pues los médicos. Y bueno, como adeptos de la filosofía natural, los médicos se dedicaban a estudiar las leyes de la naturaleza, las cuales constituían las causas segundas que regían el mundo al margen de la mano de Dios. Les correspondía, por tanto, estudiar los fenómenos que ocurrían sobre la Tierra y tenían además que determinar las causas racionales que los provocaban. Y así lo hicieron con la peste negra que se abrió sobre Europa, como decía, en el siglo XIV. Los médicos apoyaron su investigación en la cultura y en la consulta y reflexión sobre los textos clásicos de medicina y en la discusión entre los expertos. Pero también trataron de obtener información sobre el origen del mal mediante un procedimiento más empírico, que era la apertura de cadáveres. Así, Jaume d'Agramont, que es un médico y profesor de la Facultad de Medicina de Lérida, tiene una obra que se llama Regimen de Prevenció a Epidèmia o Pestilència i Mortaldats, aconsejó a las autoridades la disección anatómica de cadáveres apestados. De hecho, además, el célebre médico Guy de Chauliac, durante la peste del 1348 en Aviñón, donde se permanecía al servicio del Papa, procedió también al mismo modo operándoles. Aunque las disecciones eran escasas, se practicaron en el occidente medieval sin ninguna oposición religiosa, en contra de lo que todo el mundo piensa, pero para nada. Y bueno, las muertes repentinas que se sucedían de un modo implacable debían estudiarse con detalle y uno de los medios para hacerlo era la autopsia. En la práctica, ni la especulación filosófica ni la indagación empírica permitían aproximarse a la comprensión de la verdadera naturaleza del mal, que quedaba además fuera del alcance de los conocimientos científicos de la época medieval. Fue únicamente a finales del siglo XIX cuando, gracias a los análisis de laboratorio, se descubrió que el desencadenante de los estallidos de peste bubónica era una bacteria que era conocida como Yersinia pestis, ¿vale? Repito, Yersinia pestis. Y bueno, la cual esta bacteria se transmitía por pulgas de las ratas a otros animales, así como a los humanos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las gentes del periodo medieval no tenían conciencia alguna de lo que era un microorganismo, ni sabían muchísimo menos su relación con las enfermedades. Así que, bueno, ¿qué pasó? Pues que la insuficiencia de los conocimientos médicos para tratar la peste pronto se hizo evidente. Al principio, algunos médicos se mostraron fervorosamente convencidos de la eficacia de sus métodos, pero la gente no paraba de morir, la gente moría irremediablemente. La falta de una experiencia previa con esta clase de contagio lo que hizo fue que tardaran en darse cuenta de que en realidad no había gran cosa que hacer. Durante las siguientes oleadas pestíferas se comprendió que la única manera segura de protegerse era de huir de las zonas afectadas. Algunos de los más destacados médicos no dudaron en escapar ellos mismos hasta el punto en que hubo momentos que se tuvo que prohibir abandonar las ciudades. Otros, en cambio, permanecían temerariamente en la cabecera de los lechos de sus pacientes, junto con barberos cirujanos y con otros practicantes de la medicina. Vale. Las causas de la peste, pese a la ineficacia de los remedios que ensayaron contra la epidemia pestífera, los médicos medievales no dejaron de reflexionar sobre las causas físicas o naturales que podían provocar la pestilencia o la glánola, como llamaban también a la peste. Una de ellas, además, era el influjo del movimiento de los planetas, cometas y astros sobre la salud de los hombres, de acuerdo con la creencia de que el macrocosmos, ¿no? El universo físico, está en constante interacción con el microcosmos, el cuerpo del humano. Las exhalaciones telúricas o hídricas, bueno, vapores que salen de la tierra o de las aguas, eran vistas también como posibles causas de las epidemias, en este caso de origen terrestre. La causa más directa de la peste se localizaba en la corrupción del aire. En la visión medieval del mundo, el aire era uno de los cuatro elementos que constituían la materia, junto con el fuego, la tierra y el agua. Además, cualquier cambio o corrupción que alterara su sustancia podía afectar la salud de los hombres y originar un episodio de peste. De acuerdo con esta creencia, los médicos trataban de identificar las señales de la corrupción del aire que marcaba el inicio de la peste. Un síntoma inequívoco de corrupción y alteración del ambiente eran los malos olores, desde provocado por las marismas hasta las pestilencias relacionadas con actividades artesanales urbanas o de carnicerías o de pescaderías de los mercados. Por otra parte, los médicos de la época creían que las personas no contraían una enfermedad por una única causa, sino que era una suma de afecciones. Se enfermaba porque el aire corrompido incidía sobre algunos cuerpos desequilibrados a causa de un régimen de vida inadecuado, por ejemplo, debido al mal uso de la comida y la bebida, la mala higiene, el sueño, el sexo. Y además también lo relacionaban con algún tipo de afecciones psicológicas, etc. Así que bueno, total, por eso los médicos recomendaban una dieta más equilibrada y unas costumbres más estrictas como remedio eficaz contra los contagios. Bien, como he dicho un poco antes, he hablado de los chivos expiatorios, ¿no? Las gentes en la Edad Media creían también que la peste podía ser propagada por individuos inspirados por el diablo, que intoxicaban los alimentos, las aguas y los lugares. El veneno cumplió así un poco la función de dar un tipo de explicación a los brotes de peste que se declaraban en lugares concretos. Además, permitía a las personas creer que contra ese enemigo visible que había provocado el mortífero contagio, entonces sí que se podía luchar. Los presuntos artífices del mal se convertían de este modo en el chivo expiatorio, como decía, de una comunidad atenazada por el miedo ante una enfermedad incontrolable. En general, los acusados de estos supuestos envenenamientos eran personas que se desplazaban por los caminos y que no tenían una clara identificación. Encontramos varios ejemplos de este comportamiento en la Corona de Aragón, que justo hablaba sobre lo de San Jordi, durante los años de la peste negra. El 16 de mayo del 1348, que sepáis que el gobernador de Cataluña advirtió de que individuos disfrazados de religiosos y peregrinos envenenaban las aguas con pócimas que fabricaban. Unos clérigos que viajaban hacia Barcelona para celebrar un capítulo general de su orden fueron advertidos del peligro que corrían ante estos rumores. Del mismo modo, además, un esclavo musulmán de Mallorca fue acusado de bañarse en el mar y de llenarse la boca con agua y escupirla en la puerta de las casas de Alcudia. Que si no recuerdo mal, Alcudia está al norte de Mallorca, si no recuerdo mal. Y bueno, tras ser detenido, amenazó con matar a todos sus habitantes si no era liberado. Y bueno, nada, finalmente, aunque la acusación no prosperó en juicio, realmente el episodio es una muestra del clima de miedo creado en la sociedad medieval por la enfermedad más mortífera que había conocido la humanidad desde hacía muchísimos siglos. Y esto es un poquito visto así por encima la peste. Hay dos libros muy interesantes que hablan sobre la peste, que uno es de David Nirenberg, que se llama Comunidades de Violencia, la persecución de las minorías en la Edad Media, y otro que es de Ole Benediktov, que se llama La peste negra, la historia completa. Así como dato curioso, por si algún día os queréis comprar un libro sobre esto, porque no hay nada más bonito en la vida que un libro, como la vieja usanza, y sobre todo no hay nada más bonito que el día 23 de abril, San Jordi, donde se regalan libros y rosas. Eso es todo, queridos villanos. Nos vemos en un episodio más y mejor. ¿Celebráis vosotros el día del libro y de la rosa? ¿Conocíais la leyenda? Como siempre, hay un email en la cajita de información donde podéis hablarme, escribirme y contarme cualquier cosa. Ahora sí, queridos villanos, un besito. Chao.